Capítulo 11. Una tarde, mientras viajaban con algunos estudiantes, Don Quijote y Sancho toparon con un mancebito que delante de ellos iba caminando, no con mucha prisa, y así le alcanzaron. Llevaba la espada sobre el hombro y en ella puesto un envoltorio que debían de ser los calzones o gregüescos y el rezuelo y alguna camisa, porque traía puesta una ropilla de terciopelo con algunas vislumbres de raso y la camisa de fuera. Las medias eran de seda y los zapatos cuadrados a uso de corte. La edad llegaría a 18 o 19 años, alegre de rostro y muy ágil. Iba cantando seguidillas para entretener el camino. En alegre conversación pasaron el camino hasta llegar a una venta en el cual se propusieron pasar la noche. Mientras se hallaban sentados en el patio de la venta, con gran gusto de Sancho, al ver a su señor, la juzgó por verdadera venta y no por castillo. Empezaron a contar cuentos. En esto entró en la venta un hombre todo vestido de camuza, medias, gregüesco y jubón, y con voz levantada preguntó si habían alojamiento. «Cuerpo de tal», dijo el ventero, «que aquí está el señor maese Pedro. Buena noche, se nos apareja. Sea bien recibido, maese Pedro. ¿A dónde está el mono y el retablo, que no los veo?» «Ya llegan cerca», respondió el todo camuza, «sino que me he adelantado a saber si hay posada». Y dicho esto, se volvió por donde había venido. Preguntó luego Don Quijote al ventero quién era ese maese Pedro. A lo que respondió el ventero: «Este es un famoso titiritero que anda por este país enseñando un retablo de la libertad de Melisendra, dada por el famoso Don Gaiferos. Trae asimismo consigo un mono de la más rara habilidad, porque si le preguntan algo, está atento a lo que le preguntan, y luego salta sobre los hombros de su amo y, llegándose al oído, le dice la respuesta de lo que le preguntan, y maese Pedro la declara luego. Y de las cosas pasadas dice mucho más que de las de que están por venir. Y aunque no todas las veces acierta en todas, en la más no yerra. 2 reales lleva por cada pregunta. Si es que el mono responde, quiero decir, si responde el amo por él después de haberle hablado al oído. Se dice que maese Pedro está riquísimo, que es un hombre galante y que se da la mejor vida del mundo. Habla más que 6 y bebe más que 12, todo a costa de su lengua, de su mono y de su retablo. En esto volvióse maese Pedro en una carreta, donde venía el retablo y el mono grande. Apenas le vio Don Quijote, sacó 2 reales y preguntó si el mono podría decirle qué era lo primero que le había de suceder. «Señor», dijo maese Pedro, «este animal no responde ni da noticia de las cosas que están por venir. De las pasadas sabe algo y de las presentes algún tanto». A esto dijo Sancho: «No daré yo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sé sería una gran necedad. Pero ya que sabe las cosas presentes, he aquí mis 2 reales». Y dígame, el señor monísimo, ¿qué hace ahora mi mujer Teresa Panza? No quiso tomar maese Pedro el dinero, y dando con la mano derecha 2 golpes sobre el hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él y, llegando la boca al oído, daba diente con diente muy apriesa. Y habiendo hecho este ademán por espacio de 1 credo, de otro brinco se puso en el suelo y al punto fue maese Pedro a ponerse de rodillas ante Don Quijote. Y abrazándole las piernas dijo: «Estas piernas abrazo bien así como si abrazara las 2 columnas de Hércules. ¡Oh, resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería! Y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escudero del mejor caballero del mundo, alégrate que tu buena mujer Teresa está buena. Y esta es la hora en que ella está rastrillando 1 libra de lino y, por más seña, tiene a su lado izquierdo 1 jarro desbocado que cabe una regular cantidad de vino con que se entretiene en su trabajo. Y ahora, Para dar gusto a Don Quijote, quiero armar mi retablo y dar placer a cuantos están en la venta sin paga alguna. Oyendo lo cual el ventero, alegre sobremanera, señaló el lugar donde se podía poner el retablo que en un punto fue hecho. Don Quijote y los que allí se encontraban estaban confundidos con las extraordinarias adivinanzas del mono. En cuanto a Don Quijote y Sancho, no se recordaban que en una de sus anteriores expediciones se habían encontrado con este que ahora hacía de titiritero. Este, antes de entrar en la venta, donde entró con su retablo y mono, se informó de quién era el caballero y su escudero, y de todo cuanto a ellos se refería. Así pues, nada tiene de extraño que el mono pudiese revelar el pasado y el presente de ambos. La compañía se trasladó donde ya estaba el retablo puesto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas, que le hacían vistoso y resplandeciente. En llegando se metió Maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras de artificio, y fuera se puso un muchacho, criado de Maese Pedro, para explicar los misterios de tal retablo. El drama representaba a un tal Don Gaiferos, cuya esposa, Melisendra, había sido llevada cautiva a un castillo por los moros, y después libertada por su esposo, el cual fue en busca de ella por todas partes con tal objeto. Cierto día, que Melisendra estaba al balcón, vio a su noble esposo que pasaba por la calle montado a caballo. Entonces ella se descolgó, montó a caballo con su esposo y huyó del castillo. Entonces los moros salieron en persecución de los fugitivos, que huían a todo correr. Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo, Don Quijote parecióle bien ayudar a los que huían, y levantándose en pie, en voz alta dijo: «No consentiré yo en que mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como Don Gaiferos. Deteneos, malnacida canalla, no le persigáis, si no, conmigo sois en batalla». Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titiritera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos tiró un altibajo tal que si Maese Pedro no se agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de mazapán. Daba voces Maese Pedro diciendo: «Deténgase vuestra merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba no son sino unas figurillas de pasta. Mire, pobre de mí, que me destruye toda mi hacienda». Mas no por esto dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Todos huyeron, incluso el mono, y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque, como él afirmaba, después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor tan colérico. Hecho, pues, el general destrozo, sosegóse un poco Don Quijote y, lleno de satisfacción, exclamó: «¡Viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra!». «¡Viva, enhorabuena!», dijo con voz enfermiza Maese Pedro, «y muera yo, no a media hora que me vi señor de reyes y de emperadoras, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas. Y ahora me veo desolado y pobre, y sobre todo sin mi mono. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que me había de desfigurar las mías». Enternecióse Sancho Panza con las razones de Maese Pedro y dijo: «No llores, Maese Pedro, porque te hago saber que si Don Quijote cae en la cuenta de que te han hecho algún agravio, te lo pagará». A esto respondió Maese Pedro: «Con que pagar el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho, quedaría contento». «Ahora acabo de creer», dijo Don Quijote, «que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos, y luego me las truecan en las que ellos quieren. Si me ha salido al revés, no es culpa mía, sino de los malos que me persiguen. Así es que pagó el daño y aún dio algo más a su dueño. Luego pagó con largueza al ventero, lo cual sorprendió a este agradablemente. Al día siguiente, por la mañana, dejaron la venta, se pusieron en camino. Capítulo 12. No hay que suponer ni por un momento que, a pesar de las aventuras ya relatadas, Sancho hubiese dado al olvido su idolatrada ínsula. Mas he aquí que cuanto menos lo esperaba, vio satisfecha su ambición. Cierto día, Don Quijote y él iban a caballo por la orilla del Ebro. Al salir de una selva, tendió el caballero la vista por un verde prado, y en lo último de él vio gente, y llegándose cerca, conoció que eran cazadores de alto copete. Llegóse más, y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o azanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora, asimismo, vestida de verde, tan bizarra y ricamente que la misma bizarría venía transformada en ella. Don Quijote entonces llamó a Sancho y le dijo: «Corre, Sancho, y di a aquella señora del palafrén que yo, el caballero de los leones, beso las manos a su gran hermosura, y que, si su grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare». Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde la bella cazadora estaba, y apeándose, puesto ante ella de hinojos, le dio el mensaje de su amo. La señora era una duquesa que vivía con su esposo, el duque, en un castillo cercano. Ambos eran gente amable, de mucha crianza y cortesía, y de corazón noble y bondadoso. Así es que, cuando Sancho acabó de hablar, le dijo: «Por cierto, buen escudero, vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos. Levantaos, amigo, y decid a vuestro señor que venga mucho enhorabuena a servirse de mí y del duque mi marido, en una casa de campo que aquí tenemos». Levantóse Sancho, admirado de esto y transportado de alegría, porque se le figuraba que en el castillo de la duquesa había de estar a las mil maravillas. Como era siempre aficionado a la buena vida, tomaba la ocasión por la melena en esto de regalarse siempre que se le ofrecía. Pero su gozo no halló límites cuando el duque le manifestó que le había nombrado gobernador de una ínsula de sus dominios, cargo que debía aceptar sin demora. La tal ínsula era un lugar de hasta 1000 vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. No se hallaba rodeado de agua ni la había cerca, pero el duque lo llamó ínsula, y Sancho, no sabiendo claramente lo que era una ínsula, quedó tan satisfecho como si lo fuera. El duque, pensando reírse en gran manera con lo del gobierno de Sancho, dio instrucciones de antemano a los principales del pueblo sobre lo que debía hacer. Don Quijote, entretanto, debía permanecer en el castillo. Sin embargo, antes de que Sancho dejara a su señor, se preparó una sorprendente aventura por el duque y la duquesa, al objeto de desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, porque Don Quijote no hacía más que lamentarse de que la tal señora, por efecto de los encantadores, se había convertido de princesa en labradora. La duquesa supo de la boca de Sancho cómo engañó a su amo, y esta nueva aventura se arregló a fin de satisfacer el contristado ánimo de Don Quijote a expensas de su digno escudero. De modo que el duque y la duquesa partieron un día hacia los montes con gran espanto de monteros y cazadores, cual si se tratara de una caza de montería, y en cierta cañada apareció, de repente, una espléndida cabalgata al compás de infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra. La figura central era un carro triunfal, encima del cual iba sentada sobre un levantado trono una ninfa ricamente ataviada y vestida de 1000 velos de tela de plata. Junto a ella venía una figura horrible que representaba ser encantador o mágico. Don Quijote recibió pesadumbre y Sancho miedo al contemplar aquel espectáculo. Luego el encantador, quitando el velo del rostro y descubriendo patentemente ser la misma figura de la muerte, descarnada y fea, proclamó que la gentil dama que estaba a su lado era la sin par Dulcinea del Toboso. Mas a pesar de haberse condolido profundamente de las desgracias que ella sufría, dijo que sólo había un remedio para libertarla. Las condiciones exigidas por el encantador eran que Sancho debía recibir 3000 azotes y 300 en ambas posaderas, al aire, descubiertas, de modo que le escociesen y le enfadaran. A esto dijo Sancho: vaya un modo de desencantar. Yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. Si el señor encantador no ha hallado otra manera, ¿cómo desencantar a la señora Dulcinea del Toboso? Encantada se podrá ir a la sepultura. Tomaros ello, dijo don Quijote, don villano, harto de ajos, y amarraros a un árbol, y no digo yo 3000 y 300, sino 6600 azotes os daré, tan bien pegados, que no se os caigan a 3300 tirones. A lo que el encantador replicó: no ha de ser así, porque los azotes que ha de recibir el buen Sancho han de ser por su voluntad y no por fuerza, y en el tiempo que él quisiere, y que no se le pone término señalado, pero permítesele que si él quisiere redimir su vejación por la mitad de este vapulamiento, puede dejar que se los dé ajena mano, aunque sea algo pesada. Ni ajena ni propia, ni pesada ni por pesar, replicó Sancho. A mí no me ha de tocar alguna mano. El señor mi amo se puede y debe azotar por ella. Pues en verdad, amigo Sancho, dijo el duque, que si no os ablandáis, no habéis de empuñar el gobierno de mi ínsula. Bueno sería que yo enviase a mis insulanos un gobernador cruel, de entrañas pedernalinas, que no se doblegara a las lágrimas de las afligidas doncellas, ni a los ruegos de discretos imperiosos y antiguos encantadores y sabios. En resolución, Sancho, o vos habéis de ser azotado, o os han de azotar, o no habéis de ser gobernador. Señor, respondió Sancho, ¿no me darían 2 días de término para pensar lo que me esté mejor? No, en ninguna manera, dijo el encantador. Aquí en este instante y en este lugar ha de quedar asentado lo que ha de ser de este negocio. Ea, buen Sancho, dijo la duquesa, dad el sí, hijo, de esta azotaina, que un buen corazón quebranta mala ventura, como vos bien sabéis. A esto replicó Sancho, puesto que todos me lo dicen, aunque yo no me lo veo, digo que soy contento de darme los 3300 azotes a condición de que me los tengo de dar cuando yo quisiere, sin que se me imponga tasa en los días ni en el tiempo, y yo procure salir de la deuda lo más presto que sea posible, porque goce el mundo de la hermosura de la señora doña Dulcinea del Toboso. Ha de ser también condición que no he de estar obligado a sacarme sangre con la disciplina y que si algunos azotes fueren de mosqueo, se me han de tomar en cuenta. La duquesa le dijo que esperaba que los azotes se los daría con alguna disciplina de abrojos o de las de canelones, de modo que se dejaran sentir. Los duques y todas las circunstantes dieron muestras de haber recibido grandísimo contento, y el carro comenzó a caminar, y al pasar la hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques e hizo una gran reverencia al escudero de Don Quijote. Aquella noche Sancho, estando solo, muy suavemente se dio 5 azotes, que a él le parecieron bastantes como principio. Capítulo 13. Una tarde enviaron a Sancho con mucho acompañamiento a la que había de ser su ínsula. Le acompañaba un mayordomo del duque, muy discreto y muy gracioso. Al poco rato llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula de Barataria. Al llegar a las puertas de la villa, salió del pueblo a recibirle, le entregaron las llaves, tocaron las campanas y hubo fiestas para dar la bienvenida al nuevo gobernador. Por fin, llevaron a Sancho a un suntuoso palacio donde había una real y limpísima mesa. Al momento salieron 4 pajes a darle aguamanos. Sentóse Sancho a la cabecera de la mesa porque no había otro sitio más en toda ella. Púsose a su lado en pie un personaje que después mostró ser médico, con una varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos. Uno, que parecía estudiante, pidió la bendición y un paje puso un babador randado a Sancho. Otro, que hacía de maestresala, colocó un plato de fruta delante, mas apenas hubo comido un bocado, el de la bagrilla tocó el plato y se le quitaron de delante en un momento. Pero el maestresala le llevó otro manjar. Iba a probarle Sancho, mas antes de lograrlo, se lo llevó aceleradamente. Visto esto por Sancho, quedó suspenso y preguntó si se había de comer aquella comida con la destreza que se hace en los juegos de manos. A lo cual respondió el de la vara: «Yo, señor, soy médico y estoy asalariado en esta ínsula para cuidar de la salud de los gobernadores de ella. Por eso mandé quitar el plato de la fruta por ser demasiado húmeda y el plato del otro manjar también le mandé quitar por ser demasiadamente caliente». Sancho replicó: «Aquel plato de perdices que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas no me harán algún daño». A lo que el médico respondió: «Esas no comerá mientras yo viva. Sería lo peor que podría hacer». «Si eso es así», dijo Sancho, «dígame los manjares que puedo comer». El médico respondió: «No conviene que vuestra merced coma de aquellos conejos guisados que allí están, porque es manjar peliagudo. De aquella ternera, si no fuera asada y en adobo, aún se pudiera probar, pero no hay para qué». Y Sancho dijo: «En aquella olla podrida no dejaré de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho». «Lejos de nosotros tan mal pensamiento», dijo a esto el médico. «Lo que debe comer el señor gobernador ahora para conservar su salud es un 100 de barquillos y unas tajaditas sutiles de carne de membrillo que le ayuden a la digestión». Oyendo esto, Sancho se arrimó sobre el espaldar de la silla y miró de hito en hito al tal médico y con voz grave le preguntó cómo se llamaba. A lo que él respondió: «Yo me llamo el doctor Pedro Recio de Agüero». A esto replicó Sancho enfadado: «Pues señor doctor Pedro Recio de Malagüero, quíteseme de delante, si no, tomaré esta silla y se la estrellaré en la cabeza. Denme de comer o si no, tómense su gobierno, que oficio que no da de comer a su dueño no vale 2 habas». El doctor, viendo tan colérico al gobernador, se alejó de allí. «Después», añadió Sancho, «de mí no se burla nadie, yo gobernaré esta ínsula sin perder derecho ni llevar cohecho. Y vuelvo a decir que se tenga en cuenta con mi sustento y con el de mi rucio, y siendo ahora, vamos a rondar, que es mi intención, limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagabunda, holgazana y mal entretenida. Y pienso favorecer a los labradores, guardar sus preeminencias a los hidalgos, premiar los virtuosos y, sobre todo, tener respeto a la religión». Sancho era reconocido. Así es que cuando llevaba 3 o 4 días de gobernador, escribió a don Quijote para hacerle saber cómo iban los negocios. En su carta decía: «La ocupación de mis negocios es muy grande. En este gobierno tengo más hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los despoblados. Hay aquí un cierto doctor que está en este lugar asalariado para matar a cuantos gobernadores aquí viniesen. Llámase el doctor Pedro Recio de Agüero, nombre que me hace temer que he de morir a sus manos. Cuando vine a este gobierno, creí comer caliente, beber frío y recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma, pero resulta que he venido a hacer penitencia cual si fuera ermitaño. El cielo libre a vuestra merced de malintencionados encantadores y a mí me saque con bien y en paz de este gobierno, que lo dudo, porque lo pienso dejar con la vida según me trata el doctor Pedro Recio. Criado de vuestra merced, Sancho Panza, el gobernador. Sancho gobernó su ínsula exactamente una semana, estando en cama, no harto de pan ni de vino, sino de juzgar y dar pareceres y de hacer estatutos y pragmáticas, el sueño le comenzaba a cerrar los párpados, cuando oyó tan gran ruido de campanas y de voces que no parecía sino que toda la ínsula se hundía. Y levantándose en pie, se puso unas chinelas por la humedad del suelo y sin ponerse sobre ropa de levantar ni cosa que se pareciese, salió a la puerta de su aposento a tiempo cuando vio venir por unos corredores más de 20 personas con hachas encendidas en las manos y con las espadas desenvainadas, gritando todos a grandes voces: «¡Arma, arma, señor gobernador, arma, que han entrado infinitos enemigos en la ínsula y somos perdidos si vuestra industria y valor no nos socorre!». «¡Ay, señor gobernador!», dijeron varios, «ármese vuestra merced y salga a esa plaza y sea nuestro guía y nuestro capitán, pues de derecho le toca siendo nuestro gobernador». «Ármenme enhorabuena», replicó Sancho, y al momento le trajeron dos paveses que le pusieron encima de la camisa sin dejarle tomar otro vestido, un pavés delante y otro detrás. Luego le liaron muy bien con unos cordeles, de modo que quedó emparedado y entablado, derecho como un huso, sin poder doblar las rodillas ni dar un solo paso. Pusiéronle en las manos una lanza, en la cual se arrimó para poder tenerse en pie. Una vez armado, le dijeron que caminase, los guiase y animase a todos, que siendo él su norte, su linterna y su lucero, vencería. «¿Cómo tengo que caminar desventurado de mí?», respondió Sancho, «que no puedo jugar las choquezuelas de las rodillas». Sin embargo, como le instaban, probó el pobre gobernador a moverse y fue a dar consigo en el suelo tan gran golpe que pensó que se había hecho pedazos. Quedó como galápago encerrado y cubierto con sus conchas. Los hombres armados apagaron entonces las antorchas y volvieron a reiterar el arma con tan gran priesa, pasando por encima de Sancho y dando infinitas cuchilladas, que el pobre gobernador quedó aterrorizado. De pronto oyó voces que decían: «¡Victoria, victoria!», y levantando al gobernador, desliáronse los paveses, sentóse sobre su lecho y desmayóse del temor. Ya les pesaba a los de la burla de habérsela hecho tan pesada. Al amanecer, Sancho volvió en sí. Sin decir palabra, comenzó a vestirse y luego se fue a la caballeriza, seguido de todos. Y llegándose al rucio, le abrazó y le dio un beso de paz en la frente, y no sin lágrimas en los ojos le dijo: «Venid vos acá, compañero mío y amigo mío, cuando yo solo me cuidaba de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestro cuerpezuelo, dichosos eran mis días». Después, enalbardando el asno, sin que nadie nada le dijese, con gran pena y pesar subió sobre él y dirigiéndose a todos dijo: «Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad, dejadme que vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente. Bien se está cada uno usando el oficio para el que fue nacido. Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador. Más quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente. Sin Blanca entré en este gobierno y sin ella salgo. Apártense, déjenme ir». Por fin le dejaron ir y volvióse a donde estaba su amo. Capítulo 14. Las aventuras de Don Quijote y su escudero tocaban ya a su término, pues no mucho después de esto, Don Quijote fue vencido en singular combate con un caballero desconocido, que luego resultó ser el bachiller Sansón Carrasco disfrazado. Este plan fue ideado con la esperanza de lograr que Don Quijote volviera otra vez a su casa. Las condiciones de la lucha eran que si el caballero salía vencido, debía abstenerse de usar armas durante un año, y todos ellos sabían que él cumpliría su palabra. Yendo hacia casa, Sancho se conformó con darse los 3.300 azotes, menos 5, que debían ser el precio del desencanto de la señora Dulcinea. La sola condición era que debía dárselos él mismo de noche. Así es que Sancho se hizo un poderoso y flexible azote del cabestro y de la jáquima del rucio, y cuando fue oscuro, se retiró hasta 20 pasos de su amo entre unas hayas, y allí se azotó en las espaldas mientras don Quijote contaba los azotes. Noche tras noche cumplió Sancho este compromiso, aunque el socarrón dejó de dárselo en las espaldas y daba en los árboles. Y después que llegaron a su villa, todos sus antiguos amigos salieron a recibirlos con los brazos abiertos. Mas, ¡ay!, todas las cosas humanas son perecederas, y ya fuese de la melancolía que le causaba al verse vencido o por otra causa, la cuestión es que se le arraigó una calentura. Llamaron sus amigos al médico, el cual pronosticó un desenlace fatal. Don Quijote oyó estas palabras con ánimo sosegado, pero no así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente. Después entraron en la estancia el cura, el bachiller Carrasco y el barbero, los cuales se entristecieron en gran manera. Antes de morir, le desapareció la locura de los caballeros andantes y se volvió cuerdo. Así murió don Quijote de la Mancha, el cual, si de vez en cuando estaba loco, fue constantemente buen cristiano, hombre de honor e integridad, que jamás pronunció una palabra grosera ni hizo mal a nadie. Descansa en paz.